RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñanos a analizar en Artefacto Bloqueado los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. Conducen Felipe García y Lorena Maecha. Bienvenidas y bienvenidos a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Hola Felipe, nuevamente en este espacio compartiendo temas de interés. ¿Cómo estás?
Hola Lorena, muy bien, muchas gracias. Es un gusto otra vez estar aquí dialogando contigo, dialogando con nuestros radioescuchas, que es algo que nos motiva para poder dialogar, entendernos, comprendernos, analizar las situaciones actuales que tanto acontece, sobre todo con la situación política bélica que estamos viviendo en este momento, con la confrontación que se está sucediendo en Medio Oriente con todo lo que tiene que ver con Israel y Palestina, que transversalmente vamos a trabajarlo en este tema de hoy, que vamos a hablar sobre la teoría de Estado.
Eso precisamente te iba a preguntar de qué era el tema que íbamos a abordar hoy. Creo que muy pertinente además porque, no sé, como que siempre hay un aire o hemos estado muy acostumbrados muchas de las veces a dar una mirada hacia otro lado, a no ver, también ver en exceso, que hablábamos fuera del aire, es también nocivo para la salud mental.
Total.
Entonces hay que tener un poquito como que estar informados, estar en el medio, ¿no? Estar informados, tener quizás una postura frente a ello, pero también moderar un poco como ese bombardeo visual que a veces es bastante complejo en las redes sociales. Pero bueno, ya entrando en profundidad sobre el tema del día de hoy, cuéntanos, ¿cómo vamos a abordarlo?
Bueno, Lorena, vamos a hablar sobre teoría de Estado. Vamos a meternos sobre temas tan interesantes como analizar qué es el Estado. Para ello nos vamos a situar en el marco referencial que nos dice por una parte Max Weber, tocando también a Marx y a ciertas situaciones que nos invita Norbert Elias, un sociólogo bastante interesante, que, y recayendo en otros temas de implicaciones como Foucault, Deleuze y demás, que nos van a ayudar a entender lo que comprendemos por Estado, que es el Estado básicamente. Para ello, como lo mencioné, vamos a situarnos sobre la praxis conceptual que nos invita Max Weber sobre qué es el Estado. Para Weber dice que el Estado básicamente son un establecimiento que se sitúa o se sostiene a partir de tres elementos básicos, fundamentales. Uno, la población. Dos, el territorio. Y tres, el poder. De población podemos hablar básicamente todo, que es toda la constitución nacional que hace que las personas se sientan identificadas con un territorio. Por eso todo el sistema patriotero, llamémoslo despectiva y no despectivamente, que los estados república nos invitan para que a partir, por ejemplo, de un himno, de una selección, de una situación como de un escudo, nos situamos o nos sintamos partes de. Es toda la configuración identitaria que genera los procesos culturales y nacionales para sentirnos partes de, ¿sí? Entonces ahí ya viene toda esta bombardeo de imágenes, de sentido, para sentirnos parte de. Lo otro es el territorio. Esto es muy, muy relacionado con la soberanía, con el concepto de soberanía. Como un Estado se sitúa a partir de las fronteras y delimitaciones con otros lugares. Y el tercero, con el poder, básicamente, que es lo que dice Max Weber, es el monopolio de la violencia legítima, cómo se utiliza la coerción como forma legítima para generar nación, territorio y demás. Son elementos fundamentales que podemos hablar allí. De esos elementos se sitúa bastantes situaciones para comprenderlo.
Sí, total. Mira que me haces acordar ahora, bueno, varias cosas. Algo que dice Bichul Han, sobre todo sobre el lugar y el rol en la sociedad, ¿no? Y cómo este lugar que ocupamos en la sociedad definitivamente es un lugar como destinado ya, como que no podemos elegirlo
ya
mucho.
Ya está por hecho.
Ya está dado por hecho.
Simplemente encarnarlo.
Exactamente. Y como precisamente esa subjetividad termina siendo un ser en sí, como lo mencionaba Sartre en alguno de sus textos. Y esa subjetividad como termina siendo también parte como de una simulación un poco, ¿no? Entonces un rol en la guerra me causaba mucha ruido, los cuerpos en la guerra, en el conflicto. Sí. Y ver todas estas imágenes, por ejemplo, de este conflicto que está sucediendo en este momento entre Israel y Palestina. Y estos cuerpos, digamos, mutilados, entregados, siendo instrumentalizados por una guerra, por un conflicto que finalmente no les elude, ¿sí? Obviamente les elude y los atraviesa, pero a lo que voy con no les elude es que se está infringiendo un derecho internacional humanitario, unos acuerdos, unos tratados de Ginebra, en los que finalmente la población civil es la que termina siendo afectada. Entonces es muy perturbador, creería yo, ver cómo estos cuerpos terminan siendo precisamente utilizados por este poder, ¿no? Un poco que era lo que estabas mencionando ahorita. Y es algo muy, no sé, le genera a uno mucho ruido ver este tipo de imágenes, porque realmente es el cuerpo atravesado por la guerra, ¿no? Los niños, las niñas, los ancianos, las mismas imágenes de las ruinas generan demasiado ruido y termina uno viendo que son personas que no tuvieron precisamente una opción. No hay una opción. Vayan hacia el sur y es bombardeado el sur, vayan hacia el norte, es bombardeado el norte. Es decir, es algo que genera como, no sé, como que uno dice qué está pasando en el mundo en este momento, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con lo que mencionabas de territorio, poder, población. Finalmente es la tierra también, este tema del conflicto siempre ha sido por la tierra a nivel histórico. Hablaba con mi madre estos días de precisamente ese conflicto y me decía que pues que era lo que pasaba, no entendía, ¿no? Y también ver cómo los medios precisamente también nos hablan de una parte de la historia y no de toda la historia, que a veces también pues conlleva que podamos ver otras cosas sin tomar un partido de un color, una bandera, pero sí por lo menos ser objetivos frente a una situación que está sucediendo. Entonces creo que este tema que traes es bastante importante e interesante, Felipe. Quería como dar un aporte frente a ello y bueno, ahora también iba a mencionar otra cosa, pero lo olvidé con el ruido de las imágenes que las tengo presentes.
Y mira que en relación a lo que estamos hablando sobre el conflicto israelí-palestino, hace pocas horas el veto que hace Estados Unidos a lo que había propuesto en la ONU Brasil para que haya pausas, para que haya espacios comunitarios, humanitarios, para que se pueda neutralizar la guerra y que haya la posibilidad del acceso a alimentación y demás por parte de esa población vulnerada que es las palestinas. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es un territorio? ¿Qué es el poder? Creo que enmarcamos muy bien la discusión en el marco de lo que estamos viviendo. Y para ello quiero que nos centremos en el concepto de poder. Si Max Weber dice que el poder es la manera en que los estados utilizan la violencia como violencia legítima, violencia monopolizada, por ejemplo, el brazo armado, el brazo policial, es una forma por la cual el Estado supuestamente copta la violencia para poder adoctrinar y hacer procesos identitarios, hacer coerción social, que supuestamente la sociedad deambule de una forma armónica y que no haya conflictos. ¿El poder qué es? Es como nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, legitimamos, que es un ejercicio también interesante, que un ente externo a nosotros nos diga qué hacer y qué no. Por eso la obediencia es un elemento fundamental y la autoridad dentro de la constitución de los Estados-Nación. Mira que hay un elemento bastante interesante que descubrí, por ejemplo, la lealtad. El concepto de lealtad era un bien o una concepción que hacía parte del mundo feudal. Tú eras leal a tu rey, tú eras leal al dueño de las tierras que habitabas por honor. Pero cuando ya llega toda el monopolio de la fuerza por parte de las monarquías absolutistas desde el siglo XVI y sobre todo el XVII, ya hay la imposición de la ley y la autoridad. El rey es el dueño del territorio y ya esa lealtad que tú tenías al rey se vuelve obediencia y autoridad. ¿Cómo se pierde esos valores que anteriormente en un sistema feudal que también es supremamente negativo, pero había el honor de yo hacer respetar mis principios ético-morales porque le tengo lealtad a quien estaba a mi lado? Entonces, ¿cómo se pasa la lealtad a la autoridad? Entonces, ya con la implementación del Estado-Nación o los Estados-Repúblicas, que son una invención con el concepto de soberanía. La soberanía fue una invención en el siglo XVII de los reyes absolutos franceses para tener dominado o dominación de territorios y de los cuerpos. La soberanía es una invención. con ese fin, de simplemente de adoctrinar, de movilizar, de dominar, de castigar. Acuérdate que eso es sumamente interesante, como los estados soberanos, en el sentido que hay un soberano, por eso soberanía viene de soberano, que es yo soy el dueño del territorio y de los cuerpos, estaba constituido a partir de la sangre y la muerte. Yo soy quien delego, quien muere y quien no. Y ya con la implementación del capitalismo en el siglo XVIII y XIX, ya hay, como lo dice muy bien Foucault, ahí ya se pasa de un estado que gestiona la muerte para gestionar la vida. Por eso el poder, las instituciones, por eso la coerción. Ahí aparecen todas las grandes instituciones capitalistas, la misma familia, la misma escuela, el sistema educativo, el sistema militar, las cárceles, el hospital, para producir cuerpos útiles. Y ya cómo hacemos eso. Pero bueno, antes de seguir con este tema tan interesante sobre soberanía, territorio y poder, vamos a nuestra primera pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Voces diversas, conversaciones necesarias, es un programa radial de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, en donde tendrás la oportunidad para aprender, reflexionar y actuar mientras descubrimos historias. Conversamos con expertas y expertos apasionados y exploramos iniciativas innovadoras. Escúchanos todos los viernes a las 10 a.m. Conduce Alejandra María Ospina Osorio.
Bueno, seguimos con Artefacto Bloqueado y estamos hablando bastante interesante, Lorena, sobre el tema de poder y cómo se gestionan los cuerpos. Ya estábamos hablando un poco de Max Weber, cómo hay ese monopolio de la violencia por parte de los estados para generar coerción o cooptación de ciertos sentidos emocionales en los individuos y cómo adoctrinar también. Pero ¿qué podemos hablar más de ello?
Pues mira que me haces pensar también en el sinóptico, ¿no? Como sí. Ese... el antónimo un poco del concepto de Foucault del panóptico. Y como también hoy en día, que esto lo dicen Bichul Hans, Zygmunt Bauman, Omar Fischer, que son, digamos, filósofos contemporáneos, que hablan precisamente de la de cómo tenemos como esa, ¿cómo decirlo?, como esa fuerza o ese agente de la SS un poco inherentemente dentro de nosotros mismos. Como nosotros mismos estamos todo el tiempo como en ese rol de explotarnos, ¿no? De una autoexplotación de alguna manera. Entonces es como necesito trabajar, necesito hacer. Hablaba hace poco con algunas personas como de este síndrome de burnout o del trabajador quemado, que es el síndrome pues del siglo XXI, en el que pues finalmente tiene unas afectaciones bastante fuertes a nivel psicológico, a nivel de la salud mental, a nivel de la salud física, porque es precisamente estar todo el tiempo haciendo. Entonces hablaba con algunas personas de que ya cuando uno no tiene, como que tiene un tiempito libre, se tiene esa necesidad de hacer. Ya ni siquiera la contemplación es algo, digamos, viable, o que uno dice, me puedo quedar viendo un árbol durante 20, media hora, o recostado en un pastal. Siento que tengo que hacer, siento que estoy perdiendo el tiempo. Entonces, esto que hablabas de los cuerpos, de la soberanía, me hace recordar mucho también como este tema que menciona Guattari en Caosofi sobre los cuerpos, ¿no? Y dice que precisamente la revolución de la opresión capitalista lleva al territorio más profundo y donde está más arraigada precisamente esta opresión capitalista, que es en el cuerpo vivo, el cuerpo viviente. Y creo que una gran muestra de ello es precisamente estos cuerpos para la guerra o por la guerra, ¿no? Entonces también pensaba en eso y hablando del tema de soberanía y de cómo estos estados-nación buscan obviamente todo el tiempo, digamos, imponer y hacer saber que su poder hegemónico está allí, es demasiado latente, es decir, es visible, ¿no? Y uno lo puede ver, por ejemplo, con las protestas que se han dado a favor de Palestina en Alemania, en Inglaterra, en Grecia, ¿no? En la que, digamos, la fuerza policial es bastante agresiva, agreste con este tipo de manifestaciones, que obviamente uno ve también personas migrantes del Medio Oriente. Entonces, que es también algo que hablamos, que precisamente creo que si uno se va a la raíz del conflicto, viene precisamente de la colonización también, y de cómo esa colonialidad, o bueno, ese tema de colonizar todavía está tan vigente. No ha sido posible como poder trascender a nivel histórico a ello, ¿no? Entonces, ver cómo este poder hegemónico ahí también ejerce su fuerza, ¿no? Y que es gente que se está manifestando pacíficamente, ¿por qué y qué necesidad hay de arremetir de esa manera contra personas y seres humanos que están simplemente sosteniendo una pancarta. ¿Es eso tan fuerte, es eso tan potente que tiene que haber una fuerza bruta allí? Que es lo que uno ve en las imágenes, ¿no? Entonces me hace mucho pensar en ese tipo de cosas porque uno se da cuenta que sí, de alguna manera hay un orden mundial, ¿no? De Estado-Nación, de un control, de una soberanía, de un poder, de mantener un poder, porque finalmente no es un conflicto solamente, digamos, de religiones o de una concepción ideológica, sino que trasciende a muchas otras cosas más allá, ¿no? Que precisamente vienen del territorio, como el petróleo, como muchas otras cosas que están contenidas en la tierra y que finalmente son los seres humanos los que generan una soberanía y un control y un poder sobre ella, ¿no? Siempre que veo este tipo de conflictos, inclusive el de Ucrania-Rusia, pensaba mucho en Risk, que es este juego de mesa en el que vas invadiendo estratégicamente. Y finalmente creo que el orden mundial viene con una lógica así, ha tenido una lógica así, creo que desde siempre. Entonces me hacías pensar en eso. Y ya para finalizar pensaba también, estuve leyendo un comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de México, del comandante Sub, que él decía en el conflicto de Medio Oriente del 2009, hablaba sobre lo que se sembraba, ¿sí? Y decía, con bombardeos, con todos los ataques que han habido en el Medio Oriente desde hace harto, pues desde 2019 atrás, inclusive desde 1948 y mucho atrás. Pero él decía que están que se está sembrando, ¿no? Entonces estos niños que sobreviven a los bombardeos, ¿quiénes van a ser? ¿Van a ser los que se van a inmolar en el futuro? ¿Van a ser los que van a tomar un fusil en su mano y van a combatir, ¿no? Entonces, ¿qué se sembró? ¿Cierto? O sea, es como también ver ese pasado para ver el presente que tenemos hoy en día. Entonces hacía como una reflexión de qué fue lo que se sembró y pues lo traían a colación ahora el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con lo que está pasando en este momento en el Medio Oriente. Entonces, ¿qué se sembró finalmente?
¿Qué se sembró?
¿Esa digna rabia? Quizás.
Además, no olvidemos geográficamente cómo esa zona, Israel y Palestina, es un establecimiento, un lugar, estamento tan importante para Estados Unidos para tener un satélite dentro del de mundo árabe. Es geográficamente necesario tener allí un aliado, entre comillas, para poder también manejar todas las situaciones y estratégicas y geopolíticas que se manejan allí.
Total.
Son sumamente interesantes a la hora de ahí. Hay un elemento que quiero que retomemos cuando tú decías que todos teníamos un agente de la SS. Y eso tiene que ver con las diferentes formas en que el Estado, el sistema, el establishment ha entendido de que ya no es solamente con el sometimiento de los cuerpos como se hacía en el siglo XIX, parte del XX, que era que se dominaba el cuerpo. Y eso era muy propio del concepto de Estado del marxismo, que entendía o comprendía de que el Estado se constituye simplemente para explotar a la clase asalariada. Digamos que esa relación directa y verticalizada ya no es como lo entendemos. Ahora hay otras formas o prácticas de control. Ya no es el policía, sigue siéndolo, el agente, la institución quien castiga y quien te gestiona, la autogestión, que es un elemento también bastante interesante. Sí. Cómo yo me autogestiono, cómo yo me autoexploto, cómo yo me someto a ciertas prácticas para poder, de alguna manera, bajo el sistema o la idea de libertad, seguir siendo esclavo de una situación. Uh-huh. Eso es un viraje bastante interesante que comprendió el Estado, que comprendió el establishment, el mismo sistema capitalista, y es como propongo formas para que sea el individuo el mismo que se regula, autorregula. Esto es interesante. Es un viraje, una vuelta de tuerca que el sistema, el capitalismo, hizo desde los últimos 30, 40 años y hemos caído de la mejor manera bajo los rigores supuestos de la libertad, pero que simplemente es autoexplotación, formas de dominio por sí mismo y donde el Estado, con su aparato coercitivo, ya no aparece. Es sumamente interesante que creo que nos tenemos que sentar en una discusión allí.
Me haces acordar también de este concepto de taylorismo digital, ¿no? Que precisamente aborda esa eficiencia y productividad de división del trabajo, de la tecnocracia, ¿no?
De sentirse en familia en la empresa, el concepto de familia, que todos somos familia en una empresa, para sentirse el asalariado que hace parte de, pero una broma completamente.
Total. Y me acuerda de tiempos modernos además, pero ahora en tiempos modernos, en este momento en el que finalmente no estamos en una fábrica, no estamos ajustando tuercas, y también me acuerda de Bailando en la Oscuridad, sino precisamente estamos, está ese, esa fábrica está dentro de nosotros, ¿no? Constantemente generando esa labor interminable, esa labor que nos convierte también en parte de esta simulación y convierte nuestra subjetividad en la simulación. Esto lo habla Mark Fisher bastante y también, bueno, otros filósofos. Entonces es bastante interesante este tema. Pero bueno, vamos a nuestro segundo corte de Artefacto Bloqueado y ya regresamos.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
Bueno, volvemos a nuestra pausa institucional y volvemos a Artefacto Bloqueado. Bueno, entonces estamos partiendo de un escenario bastante interesante y poniéndolo como en práctica con todo lo que tiene que ver con el conflicto palestino-israelí, que creo que amerita un programa solo sobre lo que está sucediendo. Total. Entonces estábamos enfocándonos sobre el concepto de Estado, perdón, que lo pone Max Weber, pero también de Marx. Si Max Weber entiende que el territorio y la población necesitan del poder para poder gestionar y monopolizar la coerción de los cuerpos, pero comprendemos ya con Foucault que ya no solamente es el poder directo y sometimiento para gestionar esos cuerpos, sino que hay otras formas de adoctrinamiento, no solamente institucional por parte de la familia, la escuela, la cárcel y demás, sino que hay prácticas, también lo diría Deleuze, con la sociedad, ya no disciplinaria, sino con la sociedad de control. Hay ciertas prácticas que te conllevan a ti mismo ser o autogestionarse, por ejemplo, toda la sociedad del entretenimiento que nos invita este sistema capitalista a través de ciertas prácticas de divulgación de la privacidad como forma del establishment o del espectáculo, también las redes sociales son un lugar de eso, nos vuelve también como sujetos acríticos de lo que está sucediendo y legitimamos ciertas prácticas del horror y la barbarie. ¿Cómo se legitima que haya una incursión militar por parte de un Estado como Israel, que creo que está entre los 10 estados más poderosos bélicamente, y que haya una especie de genocidio de un pueblo que ha sido invisibilizado, que ha sido negado, y que simplemente se legitime? Total. No se diga nada.
Y mira que me haces pensar mucho también en las redes sociales y en cómo precisamente ese ambivalencia social y digamos mental inclusive que nos lleva a las redes sociales, porque precisamente llegamos a normalizar tanto lo que es aberrante que podemos pasar de ver un video bastante fuerte de lo que está sucediendo en el Medio Oriente y de los bombardeos, por ejemplo, al hospital, y pasar a ver, no sé quién cita famosa se cambió el color de cabello, y que no sé quién cita va al gimnasio y está super fitness. Entonces es como pasamos de una noticia, digamos, tan fuerte y que no debe ser normalizada, ni que debe ser tampoco radicalizada, ni tampoco debe ser como vista como si no pasase nada, a algo tan banal un poco, ¿no? Algo tan banal, ¿sí? Como el cuerpo perfecto de una modelo o no sé. Entonces creo que las redes también generan como una, digamos, un adoctrinamiento quizás de la forma de pensar y de eso que decías de ser acríticos un poco, ¿no? Y de creer y de hacernos creer un poco también, de generar esa creencia de es normal, este tipo de cosas suceden. O sea, es el conflicto, pasa, así como pasa un scroll de cosas, no sé, de cosas chistosas, es como, ay, algo que está pasando y es terrible, mejor no veo esta imagen. Me hago entender, es decir, como generarlo y ponerlo en el mismo nivel de otras cosas, de otros contenidos que uno puede encontrar en las redes sociales, cuando realmente es algo muy, muy preocupante, que genera, a mí me genera ruido a nivel de la humanidad y del humano y de qué, en qué estamos, qué somos, para dónde vamos, qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Ver también como muchos medios y muchas personas que son personas públicas, pues, dan como vista, o sea, denos de la vista gorda y no sé, o sea, como que no lo normalizan, no hablan, como que toda esa tibieza un poco en el ambiente genera precisamente una normalización, un modalismo, un es normal, eso pasa, ¿no? Genera no sé, yo pensaba en estos días y hablando con personas también frente al tema, decíamos, ¿será que viene la Tercera Guerra Mundial? Finalmente hablamos de una guerra nuclear, ya no se habla de una guerra de fusiles, de, es decir, ya la historia a nivel bélico nos ha mostrado, o sea, lo bajo que puede llegar el ser humano frente a un tema de conflicto a un nivel de una guerra mundial, ¿no? Entonces es bastante preocupante y me generaba mucho ruido como eso de las redes sociales también y cómo estamos tan alienados un poco de buscar también ese chiste, esa broma, ¿no? En algo que realmente no lo tiene definitivamente y que sí debería ser algo de preocuparnos, no de tampoco uno quedarse ahí como en el, ay no, digamos en Colombia pasan cosas también muy terribles que también deberíamos empoderarnos y ver y poner sobre la mesa. Hemos tenido un conflicto armado durante décadas, entonces también aquí han pasado muchas cosas, pero sí es importante, digamos, ver sobre el panorama y la geopolítica internacional qué es lo que está pasando y qué viene también para nosotros, digamos, como partido que hacemos parte del mundo, o sea, es decir, como partido que tomamos al ser seres humanos que habitamos un planeta y que estamos aquí, ¿no? Entonces sí, me hacías pensar mucho en esa parte crítica que muchas de las veces necesitamos ser como sacudidos un poco, sí, ¿no? Y inclusive estas imágenes, muchas de estas noticias a veces ni siquiera nos logran sacudir y eso es mucho más preocupante y perturbador, creo. Porque entonces, ¿qué? ¿No? ¿Qué nos podría hacer ver cosas?
Es que mira, en relación a todo este sistema del entretenimiento, sobre todo de la parte de Hollywood, con toda su maquinaria discursiva a partir del cine, nos lleva narrando ya más de 40 años, desde más o menos esa revolución iraní a finales de los 70, cuando sacan al Shah y se pone todo este sistema radicalizado, uh-huh, del mundo árabe. Nos llevan adoctrinándonos y relacionando un turbante, una barba, con terrorismo. Entonces cada vez que vemos un hombre o una mujer árabe vestidas con sus trajes propios a su territorio, lo relacionamos con un terrorista. Ellos ya hicieron la tarea, ya normalizaron la idea de que total, un hombre o una mujer vestida con sus atributos
ya nos hicieron asociarlas.
Ya
sí,
nos asociaron. Entonces es muy fácil tomar partido ahora, después que minaron todos estos 40 años, asociando esa relación de vestido terrorismo, decirnos y vendernos la idea de que Israel tiene todo su derecho de hacer este acto genocida frente a un territorio de, relacionaron también Hamas con palestinos y palestinas. Entonces relacionaron, tomamos postura por el más fuerte, porque históricamente ha sido sacudido y bajo la legitimación de un discurso del exterminio nazi. Uh-huh. Ellos también legitiman y bajo el concepto del antisemitismo. Si no están a favor mío, son antisemitas. Es también un discurso que cala. Si no están a favor de la lucha supuestamente legítima de Israel frente a un grupo terrorista que a la larga está exterminando el pueblo palestino, ustedes son antisemitas. Como a través de la martirización de su pasado tratan de legitimar la violencia y la barbarie sobre otro pueblo.
Total.
Que no tiene voz, que no tiene derechos, que ha sido invisibilizado en los últimos 70 años en este mundo.
Que ha estado más en la cárcel, dicho por organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, la cárcel abierta más grande del mundo.
Total.
Entonces es como, de eso hay bastantes documentales, un periodista de apellido Cohen, americano, él tiene un documental bastante interesante sobre el tema de Palestina. Es que hay un montón de cosas que se han hecho, obviamente desde medios independientes, que es un complejo a veces poder buscar o encontrar, pero que están allí y que pueden darnos la otra cara de la moneda. No se trata de tomar una postura radical o ideologizada precisamente, sino de tener el panorama amplio de lo que está sucediendo, ¿no? Uh-huh. Y ver las dos caras de la moneda, siempre hay dos caras de la moneda, siempre las hay. Entonces creo que eso es muy importante y creo que es precisamente el llamado que siempre hacemos en este programa.
Y ya nos hemos dado cuenta que la información no es neutral, tiene una intención política.
Total, total.
Y es ahí.
Siempre, siempre ha sido, y también lo decimos siempre, ¿no? Que los medios hacen parte de ese primer orden, de esa primera hegemonía que se da, ¿no? Y que siempre tienen y calan bastante en la sociedad. Mucha gente que ni sabe de este conflicto, no ha leído, no conoce, toma una postura sin siquiera saber qué postura está tomando. Uh-huh. Entonces más el llamado es como a eso, o sea, como que definitivamente si uno tiene una postura, por lo menos leer un poco e informarse sobre el tema de manera objetiva, para poder ahí sí decir como bueno, esto es lo que está pasando. Yo, por lo menos, cuando no sé de un tema, prefiero callar y escuchar antes de... Sí, antes de tomar como postura y hablar sobre las cosas. Pero bueno, Felipe, este programa realmente ha sido bastante interesante, pertinente. Decía también en este comunicado del EZLN que las palabras eran un rayito de luz en medio de una habitación oscura y que finalmente lograban dar como un bálsamo a todo este dolor y sufrimiento, que finalmente son vidas humanas. Del lado que seas, las vidas humanas creo que deben ser lo que debe prevalecer y lo que se debe cuidar. Entonces espero que esto haya sido un poquito eso, un poquito de luz en medio de tanta oscuridad en esta humanidad. Y gracias.
Bueno, quiero terminar con una frase para terminar el programa. Es una anécdota que cuenta San Agustín cuando a un pirata, ladrón entre comillas, lo llevan frente a Alejandro Magno, que lo están juzgando por ladrón y pirata. Y este ladrón y pirata, otra vez entre comillas, dice: a mí me llaman ladrón porque tengo un barquito, a ti te llaman un emperador porque tienes una flota. Entonces ahí como comprendemos cómo el sistema justifica y legitima ciertas prácticas.
Muchas gracias, nos veremos nuevamente, nos escucharemos y veremos nuevamente.
Un abrazo a todos y todas.
Artefacto Bloqueado. Adiós. Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñanos a analizar en Artefacto Bloqueado los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. Conducen Felipe García y Lorena Maecha.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.